mis queridos amigos de la ciudad católica, al iniciar este 23º encuentro, la apertura le correspondió a uno de nuestros amigos, José de Armas, e hizo la apertura diciendo que juzgaba que era una temeridad de don Juan Vallés de Goytisolo el haberle invitado a él precisamente para hacer la apertura de nuestro encuentro. Yo pienso que si la invitación hecha a José de Armas era una temeridad, la invitación hecha a Abelardo de Armas de clausurar el encuentro 23º era una temeridad mayor, y que si es una temeridad grande por parte de don Juan Vallés de Goytisolo hacer estas invitaciones de apertura y de clausura, la temeridad mía de hablar aquí es inmensa, porque pienso que la voz menos autorizada para dirigirse a un público tan selecto como el que en estos momentos pues está abarrotando el local, pues, pienso de las reuniones que hemos tenido aquí, pues la más numerosa, pues la voz menos autorizada sin duda de ninguna clase es la mía. Y con temeridad me lanzo a hablarles porque el fundador de la institución a la que pertenezco, en determinada ocasión en que le dije: padre, un obispo me ha dicho que piensa que la manera de revitalizar el clero de su diócesis es que Dios les dé ejercicios espirituales. Y bueno, tiene preparado para el verano 2 tandas de ejercicios espirituales y quiere que se las dé yo un seglar. Y me dijo entonces este padre jesuita, el padre Tomás Morales, a quien yo pues le debo mi conversión y el trabajo sobre mi alma pacientemente día a día durante 33 años, casi 34, y me dijo: ¿y a ti qué te parece? Y me dice: padre, ¿cómo voy a dar yo una tanda de servicios a sacerdotes? Y me dijo: ¿ah? ¿Pero es que crees que eres tú el que va a hablar? Y entonces me dejó ya tan indefenso que desde entonces, pues, cuando me invita y francamente la salud o las ocupaciones me lo permiten, acepto en la humildad de que yo no soy quien va a hablar y que ciertamente hay otro que vive en mí, y a él le presto mis labios, mi corazón, mis ojos, todo mi ser para que hable. Entonces, con esta fortaleza y con la paciencia, la caridad del selecto auditorio que tengo delante, pues me animo a dirigirles la palabra. A mí me ha correspondido cerrar esta 23ª reunión o encuentro de amigos de la ciudad católica con el título de mi conferencia, que es El verdadero cambio. El verdadero cambio. Y yo pienso, para las personas que están aquí, ¿cuál es el verdadero cambio? Creo que si hubiera que sintetizar lo más brevemente posible todo lo que se ha dicho en las distintas ponencias y foros de esta reunión de amigos, lo tendríamos en esta frase de la preciosa y emotiva conferencia, como se nos acaba de citar, que tuvimos esta mañana con Arzobispo José Fernández de Arcibonia, sobre el tema del cambio de la paz. Dijo: se quiere cambiar a España separándola de Cristo. Todo lo que se ha tratado aquí, el cambio en el derecho, el cambio en la familia, el cambio en los medios de comunicación social, el cambio en la empresa, el cambio en las diversiones, el cambio en la juventud, el cambio en la enseñanza, todos los cambios que se han venido hablando, todos han tenido una nota común. En definitiva es el abandono de lo trascendente, la separación de Cristo. Se quiere separar a España y se nos quiere separar a cada uno de nosotros, porque España soy yo, no en el término absolutista que se nos decía aquí, de Luis XIV, sino que España soy yo, porque la única parcela de España que yo puedo renovar soy yo, es mi propio corazón. Entonces entiendo que ese cambio del que vamos a hablar ahora es el mío personal, el único que ante Dios tengo que responder, y todo lo que a mi alrededor me concierne con respecto a mi transformación personal. ¿Cuál es ese cambio? Si lo que se pretende es separar a España de Cristo, cambiar a España separándola de Cristo, lo único que yo puedo hacer es unirme cada vez más a Cristo, identificarme cada vez más con Cristo, transformarme más en Cristo, porque nos acaba de decir Juan Pablo II, personas transformadas colaboran eficazmente a la transformación de la sociedad. Esta es la única transformación que tenemos que hacer al finalizar este encuentro. Transformarme en Cristo. ¿Cómo puedo yo transformarme en Cristo? Ah, también nos decía Juan Pablo II, se nos ha dado una pedagoga, la Virgen María. Ella es quien tiene que cristificar. Ella es quien tiene que hacer lo que yo soy incapaz de realizar. Ella es quien tiene que hacer esa transformación. Ahora, lo que yo pregunto a todos los que estamos aquí, porque somos responsables ante Dios, ante la historia, ante nuestra patria, ante nuestras conciencias, de esta transformación imperiosa y urgente en estos momentos, es si yo realmente estoy dispuesto a cambiar. Yo tengo mi corazón abierto al cambio, a este cambio de transformarme en Jesús. Yo reconozco ciertamente con Santa Teresa de Ávila que esta vida, si no es para imitarle a Él, no es buena. Y por lo tanto, que según el principio y fundamento de los ejercicios de San Ignacio, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios. Dios nuestro Señor, cuando nos pone aquí este Dios nuestro Señor, siempre está refiriendo a Dios nuestro Señor como verbo encarnado en San Ignacio. Por lo tanto, si yo veo la imitación de Jesús, entiendo que todas las cosas, la estructura en que me desenvuelvo, la familia en la que estoy, el seno, el marco de la empresa o el centro de trabajo o de estudio, allí donde yo me desenvuelvo, la calle, la sociedad entera, están para mí como criaturas en tanto en cuanto me ayuden a esa consecución de mi imitación y de transformación en Cristo. Yo vivo así. Las personas que estamos aquí vivimos así. Lo es Jesús el todo de nuestra vida. O a lo mejor estamos estudiando tanto la estructura laicizada a nuestro alrededor, el secularismo que nos envuelve, que no nos damos cuenta que estamos estudiando ese laicismo y ese laicismo se está metiendo en nuestras vidas. ¿No sucederá que nosotros estamos teniendo por una parte una mentalidad cristiana y al mismo tiempo una vida pagana? ¿En dónde está la raíz de la situación que contemplamos? Fuera de mí, no, está en mi propio corazón. Juan Pablo II nos ha dicho: no caigáis en el error de pensar que se puede cambiar la sociedad cambiando solo las estructuras externas o buscando, en primer lugar, la satisfacción de las necesidades materiales. Hay que empezar por cambiarse a sí mismo, convirtiendo de verdad nuestros corazones al Dios vivo, renovándose moralmente, destruyendo las raíces del pecado y del egoísmo en nuestros corazones. Es una reforma personal la que se necesita. Las estructuras no son distintas de las personas que integramos esas estructuras. Si yo cambio yo, no cambia la estructura. Pero ¿dónde está aquí la dificultad? Miren, lo lógico es que a la idea sigan los actos. Pero lo psicológico es que los actos influyen en las ideas. Y que cuando una persona no actúa como piensa, acaba pensando como actúa. Los que estamos aquí, me dirijo a un público selecto, a almas que por lo que se ha visto en todas las distintas, los diálogos, los foros, las ponencias, las conversaciones, hay unas ansias inmensas de ser de Dios, de trabajar por Dios. Nosotros que estamos aquí, pienso que queremos ser santos. Pero, ¿en dónde se ha detenido nuestra marcha hacia la santidad? ¿Qué es lo que nos impide la marcha hacia la santidad? No estará aquí que, por una parte, tenemos unas ideas evangélicas, cristianas, pero no vivimos conforme a esas ideas. Y entonces, cuando el hombre no actúa como piensa, acaba pensando como actúa. Yo me dedico a la juventud. En cuanto encuentro un muchacho que tiene una idea clara de que tiene que vivir en castidad, pero no vive en castidad, acaba por pensar como actúa y acaba por decir: la castidad es imposible. Cuando un muchacho ve que tiene que estudiar, pero no es capaz de vivir estudiando, apretando los codos ahí en la mesa y pasándose horas de estudio, entonces se justifica diciendo: pero si es inútil, ¿para qué estudiar? Para después hacer un problema pavoroso del paro, no tener la incertidumbre, la inseguridad, ¿a dónde vamos? Es que cuando el hombre no actúa como piensa, acaba pensando como actúa. Y hoy los católicos pensamos en cristiano, pero actuamos en pagano. Estamos influidos por el ambiente que nos rodea. Quizá vemos demasiada televisión, leemos demasiado los periódicos, que son lectura fácil. Eso sí, un porcentaje inmenso de las personas que están fuera de aquí no tienen por diario de la cultura el Marca y el As. E influidos por los medios de comunicación social, por lo que vemos en la televisión, nosotros estamos paralizados en nuestros criterios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo les voy a exponer a ustedes mi experiencia. Llevo 33 años dedicados absolutamente a Dios, en el campo de la juventud. El campo que juzgo es la estructura más necesitada en la sociedad actual, a escala de toda la vida. La visión de París, hace 25 años, dijo que la mayor necesidad que había en el mundo era la clase obrera que se le escapaba a la iglesia. Después de 25 años han reconocido que la clase más necesitada es la juventud. La juventud, como se nos decía en un foro en estos días, es tercermundista. El grado que ha llegado en niveles culturales, en niveles de formación, en los niveles morales, esa juventud del sexo, de la droga y del rock, que cada vez se expande en mayor número, la explosión demográfica de un mundo evidentemente joven, es la clase más necesitada. Yo trabajo entre jóvenes. Yo entendí desde el primer momento que para llegar a esa juventud tenía que ser sano. Y durante años he ido aspirando a la santidad. Pero a medida que pasaban los años, cada vez me sentía más lejos de aquella santidad proyectada y deseada era. En la medida que yo me iba acercando a Dios y Él acercándose a mí con mucha más fuerza y vigor que yo a Él, como una luz que se va acercando a ti, y lo único que haces es, en la medida que tienes más luz, es ver más manchas en el traje. A la vez me he sentido más miserable, más incapaz. Y entonces cundía en mí el desaliento. Y yo seguía aspirando a la santidad. Pero lo que no aceptaba era la humillación de verme cada vez más limitado. Y había en mí un lamento a los San Pablo, en que el aguijón de la carne me mortifica y me quejo. Y por tres veces se me ha dicho: te basta mi gracia, porque en tu flaqueza culmina mi poder. Pero yo no quería admitir que la santidad es un camino de imitación de Cristo desnudo y quedarme estrictamente crucificado sin nada. Yo quería tener algo en las manos, quería trabajar por Cristo, quería ver los triunfos apostólicos, quería ver mis propios éxitos, mis propias virtudes, ni superarme cada día. Y cada día magnificaba mi tragedia. Un día comprendí que cuando la voluntad de Dios viene de lo alto y tú pones tu voluntad frente a la de Dios, en contra de la de Dios, te fabricas una cruz de contradicción. Pero que cuando pones los brazos extendidos y a esa voluntad vertical extiendes tu voluntad horizontal y dices: hágase como la Santísima Virgen, entonces esa unión de voluntades da paz al alma. Ya no es tú quien actúas, es a Él a quien obedeces, es a Él a quien te entregas. Tardé en comprenderlo. Lo entendí al calor de la oración en un convento de carmelitas descalzas. Había acudido allí en una mañana frigidísima del mes de febrero, día de mi cumpleaños. Y mientras aquellas monjas en Duruel, en aquel rincón apartado donde se inició la reforma carmelitana para los hombres, Santa Teresa con San Juan de la Cruz, en medio de un frío inmenso, mientras ellas cantaban la canción dedicada porque sabía que era mi cumpleaños, en la acción de gracia de la misa, empecé a pensar y dije: hoy, hace tantos años que nací. ¿Por qué nací? ¿Qué mérito tuve yo para existir? No, Él me amó primero. Me amó cuando yo no existí. Me sacó de la nada. En un acto gratuito. Y pensé, y enseguida de nacer, tuve una madre que me acunó a su pecho, que me amamantó, que me dio todo lo que yo necesitaba para vivir. ¿Quién había creado a esas madres? Dios, que me amaba. Y luego me dio enseguida el bautismo. Y Él es el que me eligió. Y Él ha ido siempre por delante, sin ningún mérito mío, sin nada en mis manos. No tenía nada porque no existía. No tenía nada porque acababa de nacer. No tenía nada porque no tenía uso de razón para recibir. armas, mis manos, mi corazón, mis cosas, mis trabajos por ti. Quiero reducirme a la nada. Ah, no sabía lo que tenía. Por entonces ya tenía yo una enfermedad, una artrosis degenerativa progresiva. A poco tiempo empezó aquella artrosis a manifestarse con más fuerza. Y de repente un día me encontré que yo, que me dedicaba a la juventud y que pensaba que para exigirles tenía que ir por delante, y que el campo fundamental que utilizaba eran las marchas y los campamentos en verano, el llevar a los chicos a la sierra, el subirles a las cumbres, el hablarles allí de horizontes grandes, me encontré que con un gran esfuerzo iba con ellos a la sierra. Pero ellos subían a las cumbres y yo me quedaba abajo en el jardín del valle. Me quedé solo. La primera marcha que todos se marcharon, se fueron en el campamento hacia las cumbres. Me quedé aquí en silencio y me sublevaba ante aquel. Era una aceptación a lo que yo le había ofrecido a Dios de mis manos vacías. Pero miraba las aguas y veía que por delante me bajaban cantando. Y yo decía, estas aguas no suben, bajan y van a vivificar en el valle. Ahora son cantarinas, cristalinas, puras, transparentes. Cuando lleguen al valle se mezclarán con la suciedad. Perderán su vida, su belleza, pero seguirán siendo vivificantes. Pero al mismo tiempo veía los pájaros que veía y sentía las canciones de mis muchachos desde las cumbres cantando himnos y me llegaban a mí y veía las nubes y el cielo. Y yo quería otra vez aspirar a subir, subir siempre más alto. Y entonces miraba la hierba y como San Francisco así la veía casta y humilde, se dejaba pisar y alfombraba mis pies. Y miraba las flores y las veía doblegar sus corolas, sus pétalos, sus cálices al impulso del viento del huracán y ponerse pegadas a la tierra. Y cuando luego iba cediendo el viento, cesaba el huracán, entonces volvían a hundirse. Y me daba cuenta que era más fuerte la flor que el huracán. Y veía que precisamente en aquel huracán aquellas flores habían mandado el polen muy lejos. Y que un día, cuando viniese el invierno, cuando cayeran las hojas, cuando desaparecían aquellas flores, las sucederían otras a millares, multiplicadas por millones. Y entonces entendía que si el grano de trigo no se pudre y muere, no da fruto. Y que el único cambio necesario en nuestro corazón es abrazarse a Cristo desnudo y a Cristo crucificado y dejarle hacer en nosotros de nuevo una redención. Todo está hecho ya en el mundo, a partir de la encarnación y de la redención. Nuestra única misión es dejarnos poseer totalmente por Él, dejarle hacer y aspirar a la santidad. Y fui aceptando. Fui a un campamento en Gredos. Hice un esfuerzo grandísimo para llegar hasta el circo de Gredos, a 2000 metros de altura. El camino me permitía andar, lo que no permitía escalar y subir. Yo quería subir cargado, como había ido otras veces, con mi bakuto, con toda la dotación, con la comida para varios días. Poder coger leña en el camino. Me quitaron todo porque me dejaron sin ninguna carga, si no, no podría llegar hasta aquí. Y entonces iba pensando por el camino, Señor. Me estás concediendo lo que te pedí. Voy a llegar a la meta. Voy a llegar a la laguna con tu fuerza. Pero llego con las manos vacías, llego sin bakuto, llego sin carga, llego sin nada. Ellos llegan después el final de la meta y llegan cargados. Ha costado un gran esfuerzo llegar a una meta final en montaña, pero gracias a esa carga que llevas puedes subsistir. Yo iba a subsistir allí por el esfuerzo de ellos, que llevaban las tiendas de campaña, que llevaban la alimentación, que llevaban todo. Estaba en el último lugar, pero me sentía más cercano a Jesús. Al día siguiente se iniciaron las marchas, 3-4 días de marcha. Uno de aquellos días amaneció el circo de Gredos con unas nieblas inmensas. Todo el circo cogido en niebla. Retrasamos la salida de las marchas, por fin fueron levantando un poco las nubes y ellos se fueron por las cumbres. Yo seguía en el sitio del campamento, me alejé un poco en llano y en uno de los momentos en que miré a las cumbres vi un grupo de los nuestros. Habían ido a distintos lugares e iba con unas peñas camino de un abismo. Ellos desde arriba no se daban cuenta. Por encima de las crestas tenían las nieblas y arriba no veían. Iban buscando el mismo camino para descender a la laguna, por unos precipicios, y entonces con todas las fuerzas de mis pulmones desde abajo empecé a gritar ¡campamento! ¡Campamento! Hasta que ellos se dieron cuenta y me escucharon, veían que eran brones, y les grité ¡subid un poco! ¡No bajad! cruzando las cumbres de un gran ideal, mira al cielo y en la noche cuajada de estrellas, las luces de ella de Dios te hablarán. No te canses, no te canses de ver en la altura modelo y figura tu meta alcanzar, pero piensa que bajando se suben las cumbres más altas que existen, que son divinas. Esto es lo que nos cuesta a nosotros entrar, por caminos divinos. Y la única manera de que Dios pueda hacer un cambio en la sociedad es encontrar almas que se empequeñezcan. Porque las dos fiestas más grandes, a mi juicio, la Iglesia, para la Virgen y para Jesús, son la Asunción de María al cielo y la Ascensión del Señor. Cristo muere y resucita, y es ascendido al cielo y colocado a la derecha del Padre, y allí está presentando sus cicatrices gloriosas. Porque siendo igual al Padre, no teniendo como usurpación ser igual al Padre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doblegue toda rodilla en los cielos, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y a la Virgen, porque se hizo pequeña, me llamarán bienaventuradas todas las generaciones porque el Señor ha puesto los ojos en la pequeñez de su sierva, de su esclava, fue asunta al cielo. Es subir y bajar. Y nosotros nos detenemos en el camino de la santidad, porque cuando queremos y las almas que están aquí son tan selectas que Dios, a todos los que estamos aquí nos quiere santos, nos tiene que llevar por caminos de humillación. Porque no hay otro camino para llegar a la cruz. Y la cruz tres brazos tiene, dice San Juan de Ávila, desprecios, tormentos y humillación. Los tres muy amables y deseables, pero muchos no los quieren todos. Otros, solo algunos. Pero el que ama verdaderamente por juntarse con el amado, todos los tres brazos quiere. Los desprecios, los tormentos y la humillación. Y si nosotros realmente queremos esos desprecios para seguir a Cristo despreciado, esos tormentos para seguir a Jesús atormentado, y esa humillación para seguir a Jesús humillado, entonces tenemos que aceptar cuando nos viene esto. Y esta cruz tiene que venirnos a nosotros con mucha más fuerza y con mucha más intensidad que las personas que nos rodean. Y para nosotros la mayor cruz debiera de ser el que, siendo Dios, tampoco amado, no sintamos que nos esfuerce en el corazón, como Francisco de Asís, que el amor no es amado. Si nosotros no sentimos que nos esfuerce el alma porque el amor no es amado, es porque nosotros no amamos al amor. Es porque nosotros, incluidos por esta sociedad secularizada, hemos dejado de hacer oración. No nos ponemos ante el sagrario, horas de sagrario. Mis queridos amigos, en este mismo encuentro de la sociedad católica, había tres sagrarios en esta casa. Y esos tres sagrarios han estado abandonados la mayor parte del tiempo que hemos estado. Por supuesto que hemos estado teniendo discusiones importantísimas. Pero es que lo fundamental que tenemos que meternos en el alma, para que realmente nos esfuerce nuestro trato cuando vayamos a la estructura, es que el amor no es amado, como Francisco de Asís. Después de un día de oración, en un viernes, Francisco de Asís, a las 3 de la tarde, sale por las campiñas de Italia gritando: ¡el amor no es amado! Entonces, un campesino que se le encuentra dice: ¿pero dónde vas, Francisco? ¿Qué gritos son esos? ¿Qué pasa? Y entonces dice: pues Francisco, mi Señor está clavado en la cruz. Mi Señor está clavado en la cruz. ¿Y quieres que lo grite? Mi Señor está clavado en la cruz. Yo quisiera tener todos los océanos del mundo en mi corazón para transformarlos gota a gota en lágrimas y llorar. Y quisiera como un águila remontarle por encima de todas las cordilleras y pasar a todos los continentes y gritar a los hombres: el amor no es amado, el amor no es amado, el amor no es amado. ¿Cómo van a amarse los hombres entre sí si no aman al amor? No nos duele a nosotros esto, porque cuando el hombre no ama al amor, la gran tragedia que tiene es que no percibe el amor de Dios. Los hombres hoy pueden fabricarse un mundo sin Dios, podemos fabricar un mundo sin Dios, pero cuando el hombre hace la estructura, un mundo sin Dios, a esa estructura y ese mundo está contra el hombre mismo. Y hoy hay una tragedia a nuestro alrededor, porque el hombre, el mundo y la estructura está alejada de Dios, fuera de Cristo. ¿Y cómo nos damos cuenta que sufren a nuestro alrededor? Porque nosotros no sufrimos quizá el alejamiento de Dios. Cuando no amamos, hemos perdido lo fundamental. Dios me ama, me quiere a mí inmensamente. ¿Cómo no siento esta tragedia de que el amor no es amado? Esta es la gran represión que padece el mundo de hoy. No es la represión de lo sexual, no es la represión de lo social, no es la represión del rico o del pobre por el rico, del hijo por el padre, de las estructuras. La gran represión es la represión de lo divino, que el corazón del hombre está creado, según San Agustín, para Dios, y no descansará hasta que me encuentre en ti, y está reprimido de lo divino. Entonces nos extraña que se llenen las clínicas psiquiátricas y que se abandonen los confesionarios. ¿Dónde puede ir una sociedad sin Dios si no es al psiquiatra o si no es a Cienfozuelos y si no es a la locura? No han aumentado las depresiones, no están aumentando las enfermedades psíquicas, las ideas fijas, las noches sin dormir, los terrores nocturnos, los medicamentos que más se venden son los fármacos depresivos, antidepresivos o estimulantes. Este es un mundo que está a nuestro alrededor, es un tercer mundo que está a nuestro alrededor. Lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo ir a él. Porque si tú vas con la madre Teresa de Calcuta, a un alma que está padeciendo hambre de lo material, y vas con un bocadillo, te abre los brazos, te estrecha, te admite y te agradece lo que le haces. Pero cuando tú vas a uno autosuficiente, a uno de esos que creen que lo tienen todo, y lo tienen todo menos a Dios, que es lo único que deberían de tener, entonces te recibe con escepticismo, con sonrisa, se burla, tú eres un retrógrado. Y entonces, como cae sobre nosotros el tormento, el desprecio y la humillación, abandonamos el dar la cara por Jesucristo. Y sin embargo, si siguiésemos ahí, insistiendo, audazmente, con cariño, con constancia, sin mirar que se ríen de nosotros, porque Jesucristo ha hecho la redención, dice San Agustín, no miraba que moría a manos de sus enemigos, sino que él moría en favor de sus enemigos para hacerlos amigos. Moría sin mirar a los que le mataban, sino mirándoles nada más que para transformar los enemigos en amigos. Y cuando se ríen de ti, cuando se burlan, cuando te dejan solo por causa del nombre de Cristo, acepta esto, sigue sonriendo, sigue amando, sigue en tu lugar. Qué importante es esto, mis queridos amigos. Nos hemos detenido en nuestro avance hacia la santidad. Mirad, yo pienso que hoy tenemos que cambiar nuestro concepto de santidad. Y resulta que no vamos a cambiar nada. Es el mismo de siempre. Pero a mí se me había presentado la santidad como la estructura del mundo es una pirámide. En la base estaban todos los hombres, todos los pueblos. Según vamos acercándonos hacia la cúspide, van las almas que se van remontando más hacia Dios, los más cercanos. La columna vertebral de esa pirámide es la jerarquía, el Papa, los obispos, entroncados con el Papa, unidos en el magisterio pontificio, los sacerdotes. Y la cima de esa cúspide, la vida consagrada, la vida de perfección. Yo como miraba siempre a los santos tan alto, quería ser así, quería subir, estaba desalentado en mi camino de la santidad. Y pensé, ¿no será que así como en el campo de lo geográfico, quién está con la cabeza erigida, nosotros o nuestros antípodas? Porque nosotros nos sentimos en verticalidad, pero nuestros antípodas también se sienten en verticalidad. ¿No será que en el campo de Dios hay una cuarta dimensión? Y yo tengo que descubrirlo. Y es que para llegar a esa cima, Dios, que es el único que puede hacer lo imposible lo posible, ha invertido la mirada. Y porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La pirámide está invertida. Las almas más perfectas son las que están más abajo. La cúspide está siendo el sostén de todo eso. Solamente Dios puede sujetar la pirámide invertida. Y las almas consagradas, las almas más perfectas, resulta que han ido al punto más bajo. Y las almas más separadas, ese mundo incrédulo está ahí arriba. Si nosotros queremos realmente elevarle, salvarle, dejarle y que Dios siga sosteniendo ese milagro, no tenemos que cambiar cuando nos veamos abajo del todo. A cualquier santo Dios le ha bajado, le ha humillado, porque no se puede ser santo sin la humillación de la identificación con Cristo. Lo que sucede es que nosotros, igual que nos sentimos en derecho, cuando contemplamos a los santos, no nos damos cuenta de hacia dónde Dios les ha destruido. Tenemos que subir bajando. Dice una ocasión una canción, me gusta hacerla para que se cante luego en la montaña, y la letra era esta: la cumbre de la humildad es vivir en confianza, creer que la nada hace. Bajar por esta escalera peldaño de confianza, tanto cuanto espera alcanza. Subir bajando no es sueño, ni loca imaginación, es gloria de lo pequeño, que encuentra en la humillación la grandeza de aquel dueño que en la pobreza de un leño de todos ellos. Alma que buscas la altura para encontrar a tu todo, desciende hasta tu bajeza. Mira que el Dios de la gloria por pura misericordia, de tu nada hace grandeza. El creador de los cielos ha bajado a nuestro suelo. Síguele, ese es tu vuelo. Y abrazándote al desprecio, la humillación y el dolor, alcanza a tu salvador, quien por tu amor se hizo siervo. Pero, ¿qué trabajo nos cuesta entender esto? Este camino de la santidad así. Y hoy, si queremos salvar a este mundo, tenemos que dejarnos humillar. Ya Dios está humillando al propio mundo en sí. La sociedad de hoy vive humillada. El mundo de la tecnificación, el mundo de la electrónica, el mundo de los medios de comunicación social, hasta la universal. Ese mundo vive humillado. El hombre hoy vive humillado. ¿Por qué entonces nosotros, que queremos ser de los amigos de seguimiento estrecho de Jesucristo, no vamos a aceptarlo? Nosotros tenemos, hoy es necesario en la Iglesia, un camino más estrecho, el camino de salvación del Evangelio que se dijo, ancha es la senda que conduce a la perdición y estrecho el camino que conduce a la vida. Hoy Dios, porque el número de almas es mayor, porque las necesidades son más gigantescas, nos quiere meter todavía a las almas selectas por un camino más estrecho. Yo le llamo el ojo de la aguja. Porque cuando Jesucristo, al seguimiento de aquel joven rico que renunció a seguirle y se quedó triste, se volvió hacia los apóstoles y les dijo, qué difícil es que los que tienen puesto el corazón en las riquezas entren en el reino de los cielos. En verdad os digo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que el que pase un rico al reino de los cielos. Los apóstoles no dijeron, entonces Señor, ningún rico se salva. No se anticiparon a la teología de la liberación, sino que dijeron, entonces, ¿quién se salvará, Señor? Entendieron que ellos, que eran pobres y que lo habían dejado todo, no se salvaban. Los que estamos aquí, estamos enriquecidos, porque el que era rico se hizo pobre por nosotros, dice San Pablo, para enriquecernos con su pobreza. Ahora vive una criatura más enriquecida que la Santísima Virgen. ¿O es que preferimos los valores materiales, la filosofía del tener que dice Juan Pablo II sobre la del ser? ¿También nosotros preferimos tener o preferimos ser? La Virgen fue, y como criatura, a pesar de estar enriquecida con gracias tan inmensas, se hizo tan pequeña que para ella fue posible lo que para los hombres es imposible. Pasó por el ojo de la aguja. Y los que estamos aquí, personas de la cultura, intelectuales, figuras en la sociedad de hoy, tenéis que pasar por el ojo de la aguja. Haceros pequeños. Porque Dios, para las empresas más grandes, elige lo pequeño. Y hará grandes cosas con este mundo de hoy en la medida de nuestra pequeñez. Nuestros criterios siempre son distintos que los de Dios. Cuando Samuel va buscando para ungir al que va a ser el rey del pueblo de Israel, Jesé le presenta a todos sus hijos menos a David, porque era el más carijo, el más pequeño, el más débil. Y cuando ya le dice, no tienes ningún otro, bueno, sí, me queda el pequeño, trae. Y al traer, este es, porque Dios no mira la apariencia, sino el corazón. Y cuando David va a llevar la comida a sus hermanos y ve el desafío de Goliat y todo aquel mundo israelita, avergonzado, adormecido, temeroso, le dice, pero es que no hay ningún hijo de Israel que sea capaz de enfrentarse con este. Entonces nadie se atreve. Dice, yo iré a él. E inmediatamente el rey Saúl se quita la armadura, le da la espada, le arde, le reviste de toda su indumentaria, y el pobre David, un niño más limpio todavía, decía, no me puedo mover con toda esta carga. Porque este es el criterio humano frente al coloso del marxismo, del capitalismo, de lo que queráis. Hay que hacer una iglesia, pues, una estructura moderna. Por supuesto que no vamos ahora a criticar, como ha dicho alguno, al Papa, porque ha ido con esos aviones el Papa en esos viajes, llevando a costa cada español 2,50 el viaje del Papa. Se cae por el suelo y la gente no se agacha para coger 2,50. Y sin embargo, en Madrid se gastan 672 millones a la semana en drogas, alcohol y tabaco, los 500.000 jóvenes que hay, de 14 a 24 años, según estadísticas del Ayuntamiento, y más de 2.000 millones solo en Madrid. La juventud auténtica no levanta la voz contra eso, contra su propio gasto, porque quiere reformar la estructura y no reformarse a sí mismo. Pues, cuando criticamos en este sentido, y vuelvo a decir que no se trata de reducir a la Iglesia que el Papa vaya en un burro hasta que llegue al Canadá, pues han pasado tres generaciones de papas. No se trata de eso, pero tampoco encaré en el error de querer hacer de la Iglesia una gran empresa, una estructura, una filantropía, una Caritas internacional. Eso no puede llevar la vida divina a los demás. Eso es un se ríe de él. Y entonces David le dice: tú vienes hacia mí con yelmo y escudo, pero yo voy a ti en el nombre del Señor. Solo en el nombre del Señor. Así tenemos que ir a la conquista. Cuando vas a una catequesis, cuando vas a un ambiente, cuando vas al apostolado, cuando vas a la oración, solo desnudo, Señor, por tu propia misericordia, porque no tengo derecho a nada. Porque yo soy. Y al ser, soy miseria y pecado, redimido por ti, Señor. Y tú no te avergonzaste de mí, y te abajaste del cielo a la tierra, y lo dejaste todo para condescender con el hombre. Descendiste como para levantarnos hacia ti. En un poema sobre un villancico dice San Juan de la Cruz: la Virgen estaba en pasmo ante el trueque que veía, el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual el uno y el otro tan ajeno ser solía. Claro, baja Dios del cielo a la tierra y llora en el momento de nacer. Y el hombre se alegra, los ángeles dicen: gozaos, alegraos en este día, porque os ha nacido el Redentor del mundo, el Salvador, el Mesías. ¿Y cómo le hallaréis? Envuelto en pañales y reclinado en el pesebre, en la suma pobreza. Porque Cristo, antes que predicar con la palabra, predicó las bienaventuranzas vivientes. Ese niño recién nacido llora, es la misericordia encarnada, es la paz, es la limpieza de corazón. Es manso, es humilde, trabaja por la justicia, es perseguido por la justicia. Inmediatamente antes de nacer, vive las bienaventuranzas antes de predicarla. Y él llora, y el hombre ríe y se alegra. Lo cual el uno y el otro tan ajeno ser solía, porque el hombre no podía tener alegría sin Dios. Pero Dios bajó para levantar a los hombres y enriquecernos con su pobreza. Este es nuestro único camino al cambio. Y no nos echemos para atrás, no pensemos cuando en nuestra tendencia hacia la santidad parezca que Jesús nos deja, que nos sentimos solos. No dejaros impresionar por las apariencias. El mundo hay que salvarlo en la fe, porque por la fe entró el pecado original. Adán y Eva creyeron a la palabra de Satanás, creyeron que comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal serían como dioses, y prestaron un acto de fe a lo que veían que era nada más que una fruta. Entonces Cristo ha querido hablarnos con palabras que son espíritu y vida, no materia, y también le dejaron solo por hablar de espíritu y vida. Y nos exige la fe: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna, yo le resucito en el último día. Y tenemos que prestar la fe de que ahí, Cristo, está el fruto que nos da la vida. Ahí sí que somos como dioses, y ese Cristo le tenemos en los sagrarios. Y qué pena que esté en los sagrarios y se haya sustituido por ese otro sagrario de la televisión, en la cual nos envenenamos durante tantas horas. Criticamos luego a la televisión, pero si la mejor crítica a la televisión es no ver. Porque nos envenena, no solo por lo terrible del mensaje que da cada día, sino porque en el subconsciente nos deja la sensación de que el mundo está desacralizado, está totalmente secularizado, de que no podemos hablar de Dios porque en la televisión y en el cine no surge Dios por ninguna cosa, hasta en los programas más inocuos. Entonces cuando tú vas en un autobús, vas en un tren, estás hablando de una persona, estás en un ambiente, todo el mundo se comporta como no es, como si no le importase lo sobrenatural y divino, cuando la gente tiene una sed tremenda de lo trascendente. Escarba, habla aunque se rían en principio de ti, sobre todo en el alma a alma, uno a uno. Esta es la llamada que Juan Pablo II ha venido a urgir a los españoles, nuestro espíritu misionero, que os lo he predicado, ha dicho, con nueva intensidad que hace 2 años. Porque cuando un católico toma conciencia de su fe, se hace misionero. Y los que estamos aquí tenemos que salir a la misión, pero entendiendo la misión como cruz, como sufrimiento, y gozándonos en el sufrimiento. Por eso Juan Pablo II, que es tan positivo, cuando nos ha dicho esto, a ver si encuentro las palabras textualmente: sed firmes en la fe como este pilar de Zaragoza, sed coherentes en vuestro comportamiento personal, familiar y público con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, dad testimonio práctico de la grandeza y de la bondad de Dios ante aquellos que no le conocen o conociéndole parecen avergonzarse de él en público o en privado. Dad testimonio, pero un testimonio gozoso de la grandeza y de la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios la tiene conmigo cada día. Y por lo tanto, tú solamente puedes caer en la cuenta de la bondad de Dios y la grandeza contigo cada día cuando cada día sientes tus miserias. Las miserias son los ventanales inmensos por donde entra una luz luminosa de gracia para nuestra alma. Dios, con tapones de humildad, los agujeros que nuestra falta de generosidad y de fe abre cada día. Pero sigue hundido. Uno de estos muchachos que está aquí me escribía en este verano, después de un llamamiento a la santidad, a una entrega generosa, que yo nunca llamo entregas totales, sino devoluciones completas, porque la vida es toda un don de Dios. Hay que devolverle todo. Y entonces me decía: yo puedo darle todo a ti, y puedo ponerlo en tus manos, a velarlo, y dártelo todo, Solamente hay una cosa que no te puedo dar. Mis miserias, porque constituyen parte esencial de mi ser. Yo te puedo dar mi carrera, que entonces sería yo sin mi carrera. Yo si tengo una biblioteca, puedo darte una biblioteca. Puedo darte lo que tengo, y seré yo sin biblioteca. Pero si te doy mis miserias, te doy algo que es esencial a mi ser. Las miserias, me escribía, son como las huellas digitales del alma. Algo por lo que Dios nos identifica a cada uno de nosotros. No te puedo dar esto. Porque yo, siguiéndote a ti, en lo que nos estás enseñando, pienso que hoy, más que reparadores en un mundo que ofende a Dios, somos focos receptivos por las calles en nuestros ambientes de la misericordia divina ante un mundo que se desalienta en la miseria. Nosotros no podemos desalentarnos en la miseria. Darle gracias a Dios a la miseria porque es lo único nuestro, con lo que nos hacemos humildes y por lo que Él nos puede remontar a Dios. Y no tened miedo. Creed que os amo. Sabed que os acepta así tal como sois. Con palabras de San Juan de Ávila, más prefiere Dios salvarnos por gracia que por justicia. Porque justicia sería jornal que se da a jornaleros, pero gracia es herencia que se da a hijos obedientes. Dios perdona, por mucha que sea nuestra maldad, tenemos los sacramentos, lo dijo Juan Pablo II en el Bernabéu a la juventud. Queridos jóvenes, el mal es una triste realidad, vencerle con el bien es una gran empresa. Brotará de nuevo el mal, cada día con la debilidad del hombre. Pero no temáis, Cristo, amigo, y sus sacramentos están ahí. Vuelve a Cristo, a sus sacramentos, y vuelve a Él a empezar, porque no desecha tus miserias, porque Él te ama no por ti mismo, te ama también por ti mismo, pero te ama porque te ve a través de las llagas de Jesucristo, nos ve injertados a Cristo en nuestra cabeza, y el mayor amor vence al menor arrepentimiento, aborrece al pecado, pero más ama al Hijo que aborrece al pecado, que el pecado nunca nos pueda detener, y mucho menos las miserias de cada día, que en nosotros son más dolorosas para Dios que los pecados mortales. Mis fallos de cada día sé que son más dolorosos que los pecados mortales que en tiempos cometí. Pero con todo, Él en el baremo que ha establecido no me quita su gracia, está en mí, vive en mí, ese es mi gozo y mi alegría, es mi tesoro. Por Él tengo que escuchar cada día, ve, ven, dalo y ven, sígueme, y tendrás un tesoro en el reino de los cielos, sígueme. Con lo cual incluso me di cuenta que el seguimiento de Jesucristo es la mayor riqueza, porque si Él dice, ve, vende, dalo a los pobres, y ven, sígueme, es que al lado de Jesús no hay pobres, los pobres están en otro sitio, ve, dalo a los pobres, y ven, sígueme. Luego, yendo con Jesús te enriqueces, has vendido todas las cosas porque has encontrado un tesoro en un campo, y estás contento porque teniendo ese tesoro lo tienes todo. Tanto me amaste, que me buscaste como si te fuese la vida en hallar. Y yo te huía como si me fuese la muerte a encontrar, siendo así, que tú por encontrarme hallaste la muerte, y yo en hallándome tú, encontré la vida. Esto sí que tendría que desendurecer nuestros corazones y hacer que saltasen lágrimas en todos nuestros rostros. Que Dios me busca a mí como si le fuese la vida en hallar. Como si a uno de nosotros nos dijeran, busca, haz esto, y si no te mato. Siendo así que por encontrarme, lo que encontró no fue la vida, sino la muerte. Y yo en hallándome, yo que le huía como si me fuese la muerte, en hallándome encuentro la vida. Buscad a Dios, mis queridos amigos de la Ciudad Católica. Y no busquéis a vosotros mismos, porque si te buscas a ti mismo, no solamente no encontrarás a Dios, sino que te perderás por aquello que el que quiere ganar su vida la perderá. Busca a Dios y le hallarás, porque enseguida se hace encontradizo. Y al tiempo te encontrarás a ti mismo, cosa que no buscabas. ¡Qué maravilloso es el amor que Dios nos tiene! ¡Cuánto gozo tenemos que tener! Fuera desalientos y desánimos, el gozo de que Él vive en mí, está en mí, impreso por el bautismo. Me quiere, es mi Dios, ha muerto en la cruz por mí. Muere cada día por mí. Se ofrece en el sacrificio de la misa por mí. Está en el sagrario por mí. Está en mi propio corazón por mí. Está en el prójimo por mí. Salgamos al mundo a evangelizar como los sintiéndonos apóstoles, porque lo somos, porque no podemos dejar la carga de la Iglesia a 2 millones de almas, 1 millón de religiosas, 455.000 sacerdotes y un resto que no se acerca entre estos 455.000 y el resto al millón de almas consagradas, religiosos de distintas órdenes y 698 millones de bautizados, casi la mayoría de brazos cruzados. Estamos metidos en una barca donde tendríamos que remar 700 o 1.400 millones de brazos y dejamos que 4 millones de brazos sean los que muevan esa barca. El laico tiene algo que decir hoy en la Iglesia y tiene un quehacer y no puede justificarse en que la jerarquía es una traba. Yo puedo hacer y no tengo ninguna traba de ninguna clase, cuento con la gracia de Dios para actuar. Lo que Pasa que el miedo me paraliza. Y ese miedo nace del miedo a sufrir, a dar la cara por Cristo, a perder mi imagen, a que me tachen de lo que me tenía que vanagloriar, que soy de Cristo. Mis queridos amigos de la Ciudad Católica, perdonarme la dureza de mi lenguaje, pero pongo todo mi corazón en lo que os digo. Nace de cariño. Si no naciese de cariño, no hablaría así. Pero precisamente porque somos amigos de la Ciudad Católica, es decir, porque somos amigos de Cristo, porque he empezado a hablar aquí, prestándole los labios a Él y mi corazón a la Santísima Virgen, pues creo que este es el lamento de ella. Este es el lamento de la Virgen en Fátima, que a su peritado se ha puesto de rodillas literalmente para pedirnos que evitemos la terrible hecatombe que nos envuelve, pero que está ya aquí. No hace falta una hecatombe apocalíptica, si es que ya está a nuestro alrededor, en las personas que nos rodean, en el mundo que sufre a nuestro alrededor. Hagamos oración insistente. Busquemos rato de oración. No son tiempos perdidos, son los tiempos más fecundos que podemos darle a nuestra patria, que podemos darle a la Iglesia y a la sociedad en general, al mundo, nuestro rato de oración. Tiempos ante el Sagrado. Tenemos tiempo para todo, menos para estar ante el Sagrado. Pues hagamos rato de oración y hagamos penitencia. En el mensaje del 28 de febrero de 1948 al arzobispo entonces de Valladolid, don Antonio García, Lucía, en una carta, le dijo: esta es la penitencia que el buen Dios quiere ahora. Que muchas almas se han desalentado ante el mensaje de penitencia sintiéndose incapaces. La penitencia que el buen Dios ahora quiere es la del cumplimiento de los deberes según el estado de cada uno. Todos cuantos estamos aquí, el cumplimiento de nuestros deberes. Hagamos la penitencia. Y quizá la mayor de las penitencias es la acción misionera. El ir al apostolado. Porque es donde más sufrimos, donde más queda encogido nuestro amor propio al ser desechados, al ver el poco fruto. Pero es que nosotros no buscamos éxitos. El fruto lo dejamos para la eternidad. Lo que sí sabemos es que allí donde hay un grano de trigo que se pudre y muere, allí hay fruto. Que ahora nos corresponde vivir aquí acompañando a Jesús en su pasión y en su muerte. Y ya resucitamos aún en esta propia vida al Cristo que llevo dentro de mí y que me da el gozo y la fortaleza para actuar. Pero espero con seguridad al triunfo escatológico después de la muerte. La oración que hacíamos el día del Pilar era precisamente eso. Concédenos, como ese Pilar, firmeza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Pues estamos aquí ante una imagencita de la Virgen del Pilar. Pidámosla a ella y ahora cuando vayamos ante el Santísimo a despedirnos de este encuentro, contemplemos la bendición del Dios, lo más grande que pueda haber aquí, que ante nuestros ojos se muestra como lo más pequeño que hay en esta casa, una hostia insignificante. Él que no ha dudado nunca en hacerse pequeño. Y entonces, que mirándole a Él, sintamos esto para decirle: Señor, haznos firmes en la fe y danos seguridad en la esperanza. Porque esperamos y no podemos dudar de ti. Y haznos entonces, con vuestra firmeza en la fe y con esa seguridad en la esperanza, haznos constantes en el amor, perseverantes en la paciencia, hasta el fin. Y así sea.